Hola a todos y bienvenidos al Dion de la Morsa. Segundo episodio de esta temporada con varios y varias reseñas que os traigo, ¿vale? Principalmente son todo películas menos una serie que os comentaré. Así que nada, os dejo este episodio ya de otoño y el mes que viene ya a principio de las, o sea, en puertas de las navidades, pues os dejaré otro más para que lo vayáis disfrutando tranquilamente. Así que nada, lo dicho. Un pequeño corte musical y empezamos con el episodio 2 de esta temporada de El Diván de la Morsa. Hasta ahora. There is no wrath in the stars. They do not rage in the sky. I look from the evil wood and find myself wondering why. Why do they not scream out and grapple star against star, seeking for blood in the wood as all things around me are. The deeps of the wood, but they shine softly on in their sacred solitude. To their happy haunts, silence from us has flown. She whom we loved of old, and know it now, she is gone. To their happy haunts, silence from us has flown. She whom we loved of old, and know it now, she is gone. When will she come again, though for one second only? She whom we loved is gone, and the whole world is lonely. Sometimes tramping from afar, through the weird and flickering light made by an earthly star. And the giant with his club, and the dwarf with rage in his breath, and the elder giants from far, they are the children of death. They are all abroad tonight, and are breaking the hills with their brood. And the birds are all asleep, even in Pluck Street Wood. Empiezo con las reseñas. El primer producto que voy a hablar es de una película llamada American Fiction, de año 2023. Esta peli estuvo nominada a los Oscar y su actor principal, Jeffrey Wright, a mejor actor, y al final no se llevó nada. Pero la verdad es que la película me gustó mucho. Es una peli de Kurt Jefferson con, como os he comentado, Jeffrey Wright haciendo de Thelonious Monk Edison, Skeller Wright, John Ailes, Derek Patrick Fitchler, Carmen Cusack y Adam Brody. ¿En qué consiste esta película? Bien, principalmente se basa en el personaje de Jeffrey Wright, en Thelonious Monk Edison, tiene nombre de músico de jazz, que es un escritor pues bastante peculiar, muy redicho, como quien dice, un tío con una... Además, esta película merece la pena verla en versión original, aparte por la voz que tiene Jeffrey Wright, que es estupenda. Es el, para que os hagáis una idea, es el que dobla al vigilante en la serie esta de What If de Disney, de What If de Marvel. Aparte de esto, Él tiene una dicción perfecta, es un tío tremendamente educado. Bueno, él es el típico profesor universitario muy, muy culto, ¿no? Su libro no se vende y tiene la oportunidad de fingir ser otra persona, escribir un libro mucho más vulgar que, oh sorpresa, triunfa tremendamente, ¿no? Se convierte en un bestseller. Pero él tiene que fingir que es un negro del barrio, como quien dice, ¿no? Es el motivo, es el disfraz que se pone para tanto escribir el libro como, bueno, pues cuando habla por teléfono y demás, ocultar su identidad. Todo esto también aderezado con un drama personal, unas localizaciones muy bonitas, unas relaciones entre los personajes estupendas. Hace de esto una película, quizá no de género, como nos gustan aquí, pero sí que es una película muy, muy interesante que yo creo que merece la pena verla. Merece la pena verla porque nos vamos a encontrar entre una película muy bien interpretada y muy bien dirigida. Y sobre todo con escenas de cómicas, con Jeffrey Wright hablando como si fuese un negro gangsta. Y eso siempre, oye, quieres que no. Es gracioso ver cómo un personaje es llevado al otro extremo, y tiene que hacer de algo que no es. Así que nada, esta American Fiction. Es de Prime, con lo cual está en Prime Video, la podéis ver sin problemas, ¿vale? Siguiente película también del año 2024, Long Legs. Peli de Osgood Perkins, interpretada por Micah Monroe, que es la chica que interpretaba a la protagonista en It Follows, Blair Underwood, Alicia Heath. Y el bueno de Nicolas Cage, que sale poquito. No sale mucho, la verdad. Sale poquito. Pero bueno, además es irreconocible. Con lo cual, podría ser, sabes que es Nicolas Cage, pero parece que está disfrazado de Laura Chanante. Esta es una película de miedo. De hecho, decían que era la película de miedo del año 2024. Ya sabéis estas cosas de... No, es que es la película de miedo, la película más espeluznante del año. Lo fue en su momento Terrifier, lo fue en su momento Stallone Less. Ahora tenemos dos, tenemos Weapons y tenemos Devuélvemela, que en el año 2025 pues están peleando por ese honor, ¿no? De ser la película más terrorífica del año. A ver, no es una peli terrorífica como para denominarse la película más terrorífica del año. Es cierto que es curiosa y que a mí no me ha parecido tan mala ni le he dado tantos palos según o comparando con otras personas, ¿no? Que yo creo que esperaban más. Lo cierto es que yo no esperaba mucho esta peli, además tardé en verla, con lo cual toda la ola del hype se me había pasado, ¿no? Aquí tenemos a Micah interpretando a la agente Lee Harker, que es un agente del FBI que está investigando los asesinatos, ¿no? Lo que vamos a ver aquí también, bueno, pues es que no quiero desvelar nada porque yo creo que la trama merece la pena que se vea sin que te la revienten, ¿no? Pero aquí la agente Lee Harker va a ir investigando unos asesinatos. Esos asesinatos van a ser algo más de lo que parece a simple vista, es decir, un asesinato normal y corriente, sino que tiene algo más de complejidad, hay ciertos rituales detrás, hay algo detrás que provoca esos asesinatos. Y todo esto además está vinculado a una parte de su vida de cuando era niña, ¿no? En el que también hay, bueno, implicaciones con gente de su familia. Bueno, pues todo esto que se va a ir viendo a lo largo de la película es la parte sustancial de Longlegs. Luego ya cuando aparece Nicolas Cage, que no aparece al principio, sino que es un personaje, como os he dicho, que tiene una aparición muy, muy corta, bueno, pues ahí ya veremos un poco cómo se desemboca todo. Pero lo interesante es hasta dónde llega el momento de esta resolución, ¿no? La peli como tal está rodada de manera interesante, está rodada con cierta intención de crear mal rollo, y eso se agradece, con escenas y fondos que parecen que no son lo que estamos viendo, pero vamos, no es una película de estas que te deja con el ahí en el cuerpo, sino es una película, bueno, con una intención. A mí no me parece que sea tan mala, pero tampoco me parece que sea lo que se dijo de ella, ¿no? Yo creo que sí que merece la pena verla. Yo la vi en Movistar Plus. Supongo que andará rondando por ahí por plataformas. Y sí que merece la pena echarle un ojo. Principalmente por el giro que tiene la peli, que creo que a mí me gustó. Y quieras que no, bueno, pues siempre se agradece que haya un pequeño giro. Sí, soy muy fan de los giros. Pero no, tampoco os la podéis perder si no os vais a arrepentir. Así que nada, este es Longlegs. Os comentaba que vamos a tener una serie, y no, vamos a tener dos. Pero bueno, voy a hablaros de una hora y luego voy a hacer una pausita y os hablo de los tres productos siguientes, y uno de ellos también será una serie. En cuanto a esta serie, para cerrar el primer bloque, es Creatures Commandos, Comando Monster, como lo llaman en algún sitio, pero Creatures Commandos, una serie de HBO, de animación, enmarcada ya en el mundo del DC, pero del DC de Gunn, ¿de acuerdo? De James Gunn. Esto es un grupo de... No sé si decir héroes. Un grupo de criaturas. Bueno, ya sabéis que DC tiene sus monstruos, Marvel también. De hecho, Marvel, bueno, tiene la licencia para cómic de Drácula, por ejemplo, y toda la parte de Blade y demás, de los vampiros. Entonces, esto es una serie de monstruos que se unen bajo el liderazgo del padre de Rick Flag. ¿Cómo se llamaba este personaje? Que no me acuerdo. Rick Flag Senior, ¿vale? Que está doblado por Frank Grillo, o Frank Grillo, mejor dicho, que luego interpreta a Rick Flag Senior en la serie del Pacificador, que también os hablaré en breve. Y nada, aquí tenemos pues a la novia de Drácula, a Jay Robot, que es un robot soldado de la Segunda Guerra Mundial que odia a los nazis, al Doctor Phosphorus, que es una especie de hombre tóxico, ¿no? Que lanza rayos. Tenemos también a una criatura que es acuática, una especie de criatura del lago. Y a la comadreja, ¿no? Este personaje que hemos visto ya en Escuadrón Suicida de James Gunn, ¿no? Bien, la trama como tal no tiene mucho misterio. En el fondo lo que vamos a ver son la presentación de personajes y un poquito lo que les pasó. Y es una aventura en una especie de país centroeuropeo con una trama de golpe de estado donde esta gente va a entrar a actuar, bueno, aparte de estos, pues el Frankenstein, va a ir buscando a su novia, entonces ahí vamos a tener el conflicto también por otro lado. Bueno, la verdad, la serie está fenomenal, es tremendamente violenta, como era de esperar, y bastante cruda en ciertos momentos, pero oye, en cuanto a animación y en cuanto a drama, a mí me parece que está chula. Los personajes son muy icónicos, sobre todo el de la novia, que es una tía muy dura, así estilo John Wick. Y quieras que no, pues bueno, merece la pena tener ahí este ratito, ¿no? Creo que también aparece Clayface por ahí, el malo este de Batman. Dejadme verlo porque le echo un ojo. Pues a lo mejor me estoy confundiendo yo. Pero bueno, echadle un ojo a este Creature Commandos. Si os gusta la animación, si os gusta la animación de superhéroes, pues la verdad es que la animación como tal está bastante bien llevada. De hecho, me gusta más que la animación que está haciendo Disney para tanto Marvel Zombies como What If, que es una animación que a mí al principio sí que me llamaba la atención, pero de verla, cuanto más la veo, menos me gusta. Y esta es una animación mucho más clásica, se nota que hay menos dinero, quizá, pero oye, cumple perfectamente y de hecho te mete más en lo que es una serie de animación que lo que te propone Disney con las de What If y Marvel Zombies. Así que nada, voy a poneros un temita musical para descomprimir y después seguimos hablando. Hasta ahora.
Been through it all. Just exit this place. Don't get in their face. Though it's true that it will live on till a happiness day. Such a happy. Oh, a happy misplaced. No, well, emptiness will never be with me again. Oh, 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 loneliness will never see your fear.
Os comentaba que había dos series. Y la siguiente es Mobland o Tierra de Mafiosos, serie que podéis ver en Sky Showtime, en España, ¿vale? Serie de este año, del 2025, de Ronan Bennett y con Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy Condition, Helen Mirren, perdóname, Geoff Bell y Joan Fogart, ¿no? Serie de mafiosos inglesa. Esto rara vez falla, ya os lo digo yo. Tiene este estilo de Guy Ritchie también. Esto rara vez falla, porque viendo bastantes series de mafiosos hechas en Inglaterra, sobre todo mafiosos londinenses, y en este caso es lo que son, bueno, se operan en Londres aunque ellos no son londinenses, pero viendo este tipo de series, la verdad es que le tienen cogido muy bien el punto y son series bastante interesantes. Bastante violentas, pero bastante interesantes. Entonces, también hay una que es Gangs of London, creo que es, que también merece mucho la pena, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la obra y milagros de la familia Harrigan, ¿vale? Cuyo patriarca es Pierce Brosnan, haciendo de Conrad Harrigan, que por el acento yo creo que es galés o irlandés, ahí estoy. Y es la vida de él y sus hijos, ¿no? En este caso, Kevin Harrigan, Eddie Harrigan es el hijo de Kevin, Serafina, creo que había otro hijo más, y Brendan, ¿vale? Estos tres hijos, que son dos en el fondo, y una que es medio hija, que es Serafina, porque si la veis es india, con lo cual no es hija de Pierce Brosnan y de Helen Mirren. Estos son los Harrigan, son una familia de mafiosos que controlan básicamente Londres, ¿no? Para ellos trabaja Harry D'Souza, que es el personaje que interpreta Tom Hardy, que sería el solucionador de problemas. Es el tío inteligente, el tío duro, el tío que te va a llegar y te va a poner la mano en el hombro y te va a decir, oye, mira, tienes que callarte y no te va a pasar nada, tenemos esto de ti, o el tío que te es capaz de pegarte tres tiros, ¿no? Cubre todos estos aspectos. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues como siempre pasa en estas historias de mafiosos, estar en la cima siempre conlleva riesgos y siempre es peligroso y siempre va a haber alguien que quiera tu puesto, ¿no? Entonces, todo esto va a desembocar con un enfrentamiento contra Richie Stevenson, que lo interpreta Geoff Bell maravillosamente. Y, bueno, pues esto va a llevar a unos momentos de tensión entre la familia Harrigan y Stevenson, asesinatos, ataques. Bueno, vais a tener que verla porque no os la voy a reventar. Pero lo que vais a encontrar aquí es una serie muy chula, muy bien rodada, muy bien interpretada por todos los personajes. Todo esto, esta pelea con Stevenson deriva de un momento en el que el nieto de Harrigan y el hijo de Stevenson se van de copas por ahí y tiene un desenlace que no os voy a contar, pero que va a provocar esta guerra. Todo esto está muy bien rodado, como os he dicho, está muy bien interpretado. Se nota que el guión se ha hecho con cabeza, el guión tiene una coherencia dentro de la historia. Aquí estoy mirándolo en IMDb, no sé si vendrá el presupuesto o no. Aquí se han gastado dinero, porque se ve que sí que tiene una muy buena producción. Y sobre todo tienes a Helen Mirren haciendo de mala y pasándoselo como una bellaca. Ella está disfrutando como nadie de este papel y de esta serie. Primera temporada con final abierto. Supongo que habrá más. Espero que haya más. También está muy bien el bueno de Pierce Brosnan, haciendo de capo del tuto capi. Y no os la tenéis que perder, porque es uno de los productos por los que merece la pena sentarse en el sillón y echar un ratejo delante de la tele. Está Mobland. Voy con la siguiente película, ya del año 2025. También. Peli de Apple TV, The Gorge, el abismo sería, ¿no? Es una peli interpretada por Miles Teller y Anna Taylor-Joy, con la buena de Sigourney Weaver por ahí también. y dirigida por Scott Derrickson. Scott Derrickson a mí me suena y es el director de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, ya decía yo. A ver, hay una grieta gigante en un lugar indeterminado de Europa. Parece ser que es un lugar pues en la parte este de Europa, custodiada por un vigilante de los Estados Unidos, o del mundo occidental, mejor dicho, y un vigilante del mundo oriental. En este caso, el vigilante del mundo occidental es Miles Teller, y la vigilante del mundo oriental, o sea, de la parte toda eslava y rusa, es Anya Taylor-Joy, ¿vale? Ambos tienen un abismo entre medios, tienen una torre de vigilancia y un montón de armas que apuntan a ese abismo. El abismo está cubierto por una niebla y no se sabe lo que hay debajo, ¿vale? Pero sí que se sabe que, bueno, pues si algo surge de ese abismo, hay medidas de seguridad para que tanto de un lado como del otro puedan tomar las medidas necesarias para contener la fuga de lo que hay ahí debajo, ¿no? Hasta ahí, pues tenemos una película con un misterio relacionado con ese abismo. ¿Qué pasa? Que tanto el personaje de Miles Teller como el de Anya Taylor-Joy empiezan a intimar en la distancia, ¿no? Una de las reglas es, tú no puedes intimar con la persona que está al otro lado del abismo, que está a tomar por saco, por otro lado. Y ya está, porque no sabes quién es, ni te importa, esa persona está ahí haciendo su trabajo. Pero bueno, estos dos intiman y al final van a caer en el abismo. Lo que hay en el abismo me lo voy a guardar, porque eso yo creo que tenéis que verlo, pero sí que es interesante saber que hasta ese punto, a mí ya cuando cae en el abismo de la peli me resulta menos interesante, pero hasta ese punto esa gestión del misterio sí que me ha gustado, ¿no? Quizá lo otro ya se vuelve un poquito más rutinario, pero la peli como tal está bastante bien. A mí me ha dado un rato muy divertido. Tienes ahí a dos actores, sobre todo la Anya Taylor-Joy, con lo exótica que es en el fondo, haciendo de francotiradora soviética rusa. Está estupenda. Y bueno, tienen un rollo muy chulo los dos. Eso de contener algo que hay oculto siempre está bien, siempre queda bien en pantalla. Así que nada, oye, es una peli que merece la pena verla. Sobre todo porque tampoco te va a exigir mucho, tampoco es una peliculona de decir, oye, mira, es de lo mejor que se ha hecho este año, pero sí que tiene su punto interesante y divertido. Y sobre todo, bueno, pues que hay un misterio, que eso siempre viene bien. Así que nada, este es El Abismo Secreto o The Gurge. O The Gurge, ¿no? Sí, de Gorge. Y voy a terminar con una peli más seria, ¿vale? Peli, creo que es del año 25 también, no, del 24. Peli que gustó bastante en Festival de Sitges de ese año. Y se llama El Baño del Diablo. This Teufel's Bad. Es una peli alemana. De Severin Fiala y Verónica Franz. Y interpretada por Anja Plasch. Anja Plasch. A ver. Esta peli está muy bien hecha. Pero tiene un problema, y es que te enteras de lo que habla la peli al final de la película. Yo no os voy a contar, qué es lo que cuenta la peli, porque tampoco no es un misterio ni es un romper la película en tal. La película está ambientada en una Alemania en la Edad Media, ¿vale? En una zona de campesinos. Durante esa época, el suicidio era tratado como una aberración, ¿vale? Y la gente que se suicidaba no iban al cielo, por supuesto, y estaban condenados al infierno y además eran tratados como animales. De hecho, se ve en la película cómo hay un caso de suicidio y cómo el cuerpo es tirado ahí para que lo devoren los animales y tirado como si fuese una piltrafa, ¿no? No recibe un entierro como Dios manda. Y nunca mejor dicho. Entonces, El Baño del Diablo nos habla de una persona con depresión. Una persona que, bueno, que es una persona peculiar, con quizá, pues, cierta tendencia a la depresión, cierta tendencia a la tristeza envuelta en una vida que no quiere, ¿vale? Es una, el personaje de Anya Plush se casa con su marido no le hace ni puñetero caso, su suegra le hace la vida imposible y ella, bueno, pues ella vive con un estado de depresión constante, ¿vale? No se siente valorada por su marido. Entonces, todo esto va a parecer que está vinculado a una posesión. Pero no es así. O sea, en el fondo lo que le pasa al personaje de Anya, interpretado por Anya, que ¿cómo se llamaba el personaje? Agnes. Lo que le pasa a Agnes es que tiene una depresión de caballo y que, bueno, pues no encaja en el entorno en el que está. En aquella época, las mujeres que tenían esta situación y querían quitarse del medio, pero no podían hacerlo debido a la creencia y al tratamiento de las personas suicidas, y a la creencia de que el suicidio te condenaba al infierno, lo que hacían era asesinar niños. Asesinar niños, declarar el asesinato, o sea, declararse culpables, ser absueltas bajo la confesión y la pena, y eran asesinadas y condenadas a muerte. Entonces ya tenían una excusa para poder quitarse del medio sin tener que haber cometido un suicidio. Esto es lo que nos habla El baño del diablo, ¿de acuerdo? Entonces, como peli social, está muy bien, no es una peli de miedo para nada, no es una peli de misterio, no tiene nada sobrenatural, puede parecerlo, pero no. Pero lo que nos está contando es esto. Es una persona que tiene que lidiar con una depresión en un entorno que no le permite actuar como actuaríamos ahora o actuarían ciertas personas ahora, ¿no? Ahora mismo habría tratamientos, habría acompañamiento psicológico, etcétera. Pero claro, ante esa disyuntiva de no haber nada de eso y que te traten como una posesa, como una persona débil mental o, bueno, pues apartada del resto de la gente porque no das más de sí, la única salida que había era esa, para bastante gente, ¿no? Así que nada, como peli muy interesante, lo que pasa es que esto te lo cuentan al final de la película y quieras que no, pues te deja un poquito frío porque, oye, me hubiera gustado haber tenido este contexto antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las pelis y las series para hoy, ¿vale? Me alegro de volver aquí y en breve, en serio, en breve, tenéis otro episodio. Así que un abrazo para todos y nos escuchamos. Cuidaos, hasta luego.